Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, en una jornada en la que conocíamos que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense licitó las obras de mejora de las calles Valle Inclán, Ramón Cabanillas y Bedoya en su intersección con Valle Inclán y la Avenida de Buenos Aires. Ya era hora, porque estamos hablando del centro de la ciudad y el firme cómo estaba. Y llevábamos mucho tiempo. Decía Jacome que era una intervención necesaria, ya que estas calles llevaban lustros en un estado calamitoso, por lo que urgen estas actuaciones, ya que son muy demandadas por los vecinos. Hoy en la Junta de Gobierno Local se retiró del orden del día, para mejor estudio, una licencia de obra y de actividad para la construcción de un tanatorio de iniciativa privada en la Rúa do Tinteiro, en el área termal de Ourense. Y hablando de termalismo, esta mañana el alcalde de Ourense recibía a Álvaro Varela, el arquitecto, que lo conocemos porque fue el impulsor de las termas de Achabasqueira. Por cierto, hoy siguen calcinadas y sin proyecto de reforma, proyecto de rehabilitación, desde abril del año 2019, a punto de cumplirse 3 años, y también de propuestas como Utariz y otros espacios termales. Ya tuvimos ocasiones de hablar con él, con Álvaro Varela, que nos hablaba de la potencia que tenía Ourense para realizar propuestas y urgencias termales en el área termal de Ourense, pero aquel proyecto, pues ya vemos cómo quedó, sobre todo teniendo en cuenta la que ha sido calcinada las termas de Achabasqueira, o cómo está también la propuesta del restaurante de las Pozas de Maimón. Pero vamos a hablar de otros asuntos, porque esta semana se celebra el Día del Seminario, y es un placer hablar en los micrófonos de la cadena COPE con el delegado del Seminario de la Diócesis de Ourense, don José Manuel Salgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vive esta semana los seminarios con esta celebración?
Pues yo diría que con mucha ilusión. Siempre el Día de San José unido al Día del Seminario pues ha sido y sigue siendo, gracias a Dios, en España un día que lo vivimos con mucha alegría, con mucha ilusión, pues para encomendarnos a San José y encomendarle a él, a los seminarios, a los seminaristas, a las vocaciones sacerdotales.
Es un buen momento para adentrarnos en los seminarios de Ourense, para que los conozcan los oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo son los seminarios de Ourense?
Sí, pues es bueno, porque a veces la gente no sabe que, gracias a Dios, en Ourense tenemos, vamos a decir así, 3 seminarios. Uh-huh. En primer lugar, el Seminario Menor de la Inmaculada, donde pues un buen grupo de jóvenes, actualmente sobre 90, estudian secundaria y bachillerato, y alguno de ellos, porque no se plantea la vocación sacerdotal, nuestro seminario menor que sigue existiendo. Después sí, el Seminario Mayor del Divino Maestro, donde hay un grupo de jóvenes que se preparan para el sacerdocio. Y también tenemos el Seminario Misionero Redentoris Mater, donde también un grupo de jóvenes de distintos países que pertenecen al camino neocatecumenal también se están preparando para, si Dios quiere, ser sacerdotes.
¿A cuántos tenemos preparándose para ser sacerdotes? Lo digo porque de una época, y ya son bastantes años a esta parte, parece que el número se reduce notablemente, ¿no?
Sí, pues mira, en cada uno de los seminarios mayores hay, redondeando un poco en los 2, 7 y 7. En nuestro seminario del Divino Maestro tenemos 6 seminaristas más un diácono, que si Dios quiere pronto será sacerdote, y en el otro seminario el mismo número. Así que, desde luego, comparado con épocas pasadas, nos puede parecer muy poco. Es verdad que pues la sociedad ha cambiado, la natalidad es menor, las circunstancias son otras. Pero bueno, ojalá fuesen muchísimos más, pero tenemos que dar gracias a Dios porque cada vocación es un milagro.
Pero para hacernos una idea, los mejores tiempos de los seminarios, ¿cuántos podía llegar a ver?
Mira, ayer mismo me decía un sacerdote muy mayor, ¿no?, pues que en su época eran a veces 50 por cada curso, cuando había 6 cursos. O sea, que multipliquemos y nos salen cientos. Seminario menor, seminario mayor. Ya. Ciertamente, hoy la situación es muy distinta en el número, pero bueno, lo importante es que podamos seguir manteniendo nuestros seminarios y que vaya siguiendo a algunos jóvenes, ¿no? Que en Ourense estos últimos años sigamos cada año ordenando a uno o dos sacerdotes, bueno, pues es un goteo constante por el que tenemos que dar gracias a Dios.
¿Cómo está siendo este año 2022 y cuáles son proyectos? Por ejemplo, ahora hay un proyecto nuevo de solidaridad, ¿no?, en el Seminario Menor e Inmaculada de Orense, porque va a acoger, hablábamos este lunes con el rector del Seminario Menor y hablábamos aquí el martes con el señor obispo, Monseñor Leonardo Lemos, hablando también de esta propuesta de solidaridad, ¿no?, de la diócesis de Orense, el Seminario Menor, que va a acoger a más de 50 refugiados ucranianos, ¿no? Uno de los proyectos que se están desarrollando, don José Manuel, en este año 2022.
Sí, sí, este es un proyecto, vamos a decir así, inesperado, ¿no?, porque esta situación, sí, de la guerra, pues desde que comenzó, creo que a todos los cristianos nos ha interpelado el decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿No? Todos tenemos ese deseo. Y en el seminario, pues también se empezó a pensar, a ver, ¿qué podemos hacer? Ciertamente tenemos unas buenas instalaciones, unos grandes edificios, y pensar, bueno, poner esto a disposición de los refugiados, pues es algo que enseguida se pasó por la cabeza, ¿no? Y gracias a Dios surgió esta posibilidad. Y pues ayer me encontraba la primera familia de refugiados ucranianos que llegaba al seminario. En estos días pues llegarán ese número que has dicho. El Seminario Menor ha abierto sus puertas, por supuesto. Pues después, además de estos proyectos que, como digo, son inesperados, por supuesto los seminarios tienen pues sus proyectos también de cara a la pastoral vocacional, de cara a la educación de los chicos, de los jóvenes. El Seminario Menor hace ya unos años que se ha renovado muchísimo educativamente, con un gran proyecto educativo. Desde el Seminario Mayor estamos intentando desde hace también un par de años, aunque nos ha coincidido justo con la pandemia, pero estamos intentando hacernos más presentes en toda la realidad de nuestra diócesis orense, yendo a todas las parroquias, a las villas, a otras zonas de la ciudad, pues para que se conozca el seminario, para que se conozca que existen seminaristas, para proponer a los jóvenes la vocación sacerdotal. También este año hemos tenido una convivencia el primer sábado de marzo aquí en el seminario para jóvenes. Queremos hacerlas con más frecuencia. Y bueno, acercar esta realidad del seminario, del sacerdocio, de la posibilidad de la vocación sacerdotal a los niños, a los jóvenes y a todos aquellos que se la puedan plantear.
Este año el lema que propone o que ha propuesto la Conferencia Episcopal es el de sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Sacerdotes, usted lo acaba de decir, ¿cómo se anima a los jóvenes? ¿Qué se les puede decir a los jóvenes para que tengan como una de sus, no sé, de propuestas de futuro o de opciones de futuro, el poder ser sacerdotes?
Sí, yo creo que lo principal es el testimonio de los que somos sacerdotes, que un joven mira a un sacerdote y ve a él, en él, una persona pues alegre, entusiasmada, ilusionada, entregada a Dios y a los demás, ¿no? Sobre todo ahora pues con los que más sufren, y que vea esto como un proyecto de vida que Dios le puede estar pidiendo también a él, ¿no? Yo sí soy sacerdote gracias a esto, a testimonios de buenos sacerdotes que a mí me han interpelado en mi vida, y creo que eso es el camino principal. Y proponer la vocación sacerdotal como algo en positivo. Es verdad que nos sobran a veces las malas noticias sobre el sacerdocio. En cambio, ¿cuántos sacerdotes mayores, por ejemplo, admirables aquí en nuestra diócesis, que siguen entregando su vida? ¿Cuántos testimonios de sacerdotes que durante la pandemia pues han estado ahí al pie del cañón, ¿no?, en los hospitales, o cuando nadie podía estar en los cementerios, o acompañando a la gente, o colaborando en Cáritas? Ver testimonios de vidas sacerdotales que puedan apasionar, entusiasmar a los jóvenes.
Pues es el día del seminario y queríamos estar hoy en la cadena COPE con el delegado de los seminarios, los tres que hay en Ourense, y es un placer que nos acompañe aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Don José Manuel Salgado, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones a todos los que forman parte del seminario, de los tres que tenemos en Ourense.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Es la 1:29, tenemos nieblas, nubes en una zona, cielos despejados en otra. Por la tarde se espera que disfrutemos del sol en la capital de las Burgas, con 14 grados de máxima que tendremos hoy. Recordemos que hay un debate encima de la mesa, y es la propuesta de Gonzalo Jácome, el alcalde de Orense, de que las fiestas de Orense se celebren a partir del año que viene, el primer fin de semana del mes de mayo. Dice que es más interesante para acoger a visitantes de otras zonas de Galicia, porque en junio tiene lugar más celebraciones, como el Día de San Juan, y que es más interesante cambiar la fecha, y coincidiendo con la Festa dos Mayos, que es una fiesta tradicional de la ciudad de Orense. Así lo quiere hacer el próximo año 2023, que las fiestas de Orense sean el primer fin de semana del mes de mayo. Por el momento, esta sería, por tanto, las últimas fiestas de Orense, que se celebrarían en junio. Se van a desarrollar del 22 al 26 de junio. Tiene un calendario previsto de actividades en 5 jornadas, manteniendo las citas tradicionales con los conciertos, las actividades infantiles, el mercado medieval, que no puede faltar en el casco histórico, y la novedad sería una feria de magia. Y es que pretende Jácome un nuevo calendario festivo para la ciudad, y la principal apuesta, por tanto, pasaría para el año 2023 por el Entroido, afirma, que es la principal apuesta para el próximo año. Hablamos de la huelga de transportes. Hace 24 horas nos acompañaba el presidente de Petancor, que nos decía cómo estaba la situación, y estamos viendo que el paro de los transportistas pues está causando trastornos. Emilio González, conocido como Milucho, es el presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos de Orense. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, muchos trastornos está causando la huelga de transportes en la Plaza Abastos.
A ver, hasta ahora está causando alguna retención, está causando retrasos. Tengo que decirlo que esta es quizás una, con Navidades, es una de las semanas de mayor venta de la Plaza de Abastos, el Día del Padre, el Día de los Josés, Josefas, Pepes y Pepitas. Siempre fue uno de los grandes días que salvaban el año. Y la verdad es que alguna molestia sí que está causando. Y en una época tan importante en la que todos nos jugamos tanto, pues sí que está causando alguna molestia.
¿Qué es lo que no llega a la plaza?
A ver, no está llegando, está llegando con dificultades pescado, está llegando con dificultades está llegando con dificultades el pollo. Coren lleva, creo que este es el tercer día que está cerrado. Sin que le dejen entrar ningún tipo de animal vivo. A mí me parece que el matadero está cerrado de Coren. Nos han anunciado ya que ya no nos servirán más mercancía hasta nueva orden. Y hombre, eso sí que es lo que está causando. A mí me gustaría llamar poderosamente la atención que Coren está cerrado, pero mataderos de Murcia, mataderos de Madrid están repartiendo normalmente por Orense adelante. Entonces eso es a mí lo que me llama poderosamente la atención. Lo que pasa es que los que somos fieles al producto gallego de calidad, ese nos está sirviendo. Ahora, si viene de Murcia o si viene de donde sea, están haciendo repartos normales, porque nosotros los vemos por ahí en los supermercados, en la Plaza de Abastos, pues que solemos ser fieles al producto orensano, al producto de tradición, pues ahí sí que estamos teniendo dificultades. Sí que es verdad que en cuanto a ternera, cabrito, cordero, de momento no está habiendo dificultades.
O sea que hay menos variedad, pero en ningún momento sin llegar a la escasez, que es lo importante.
Sí, ya, o sea, en la Plaza de Abastos tú puedes ir y realizar una compra perfectamente. No hay estanterías vacías, como yo vi fotos hoy en el periódico.
Oye, ¿y los precios? ¿Han subido?
No, los precios me enorgullece, y fue una nota de prensa que mandamos ayer, me enorgullece decir que con la que está cayendo, de momento, para el Día del Padre, fue un compromiso que adquirimos los plateros para el Día del Padre, y repito, Pepes y Pepitas, Josés y Josefas, podemos decir que de momento no han subido los precios. Sí que se anuncian alguno nos está anunciando fuertes subidas debido a la situación que todos conocemos, el pienso, la gasolina y todo. Sí que se anuncian subidas importantes, pero para estas fiestas en la Plaza de Abastos los precios no han subido.
Yo veo que en esa nota de prensa nos decíais que tanto redondos de ternera, verduras de temporada, rapantes, tienen precios muy similares al año pasado, y hay algunos, como el tomate o el rape, que están incluso algo más baratos.
Sí,
Sí, pero las fiestas acaban el domingo, el lunes...
El lunes, desde luego el lunes no van a subir, Amelia. Vamos a ver una cosa, estamos anunciando lo que a nosotros nos anuncian, también nos llevan anunciando subidas durante este último mes y podemos decir que de momento la fiesta de la compra en la Plaza de Abastos no es subida, no es una, es decir, estamos esperando a que pase el San José para doblar los precios, no. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas con tranquilidad. A mí me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad. Ya están anunciando que para el día 29 puede haber bajadas en los combustibles. Entonces, bueno, yo creo que se anuncian muchas cosas que después, si se llevan o no se llevan a cabo, eso va a ser distinto. Sí que me preocupa la desidia y el interés de damos una semana de huelga. Creo que autónomos, yo estoy totalmente de acuerdo con las reivindicaciones de los transportistas, pero también nosotros somos autónomos y me parece un poco a desmano en la semana, quizás una de las semanas más grandes del comercio, tanto en la Plaza de Abastos como en el comercio en general, pues que haya estas dificultades. Pero me parece peor la desidia tanto del gobierno autonómico como del gobierno central, pues la desidia que hay en no tratar de solucionar este, pues si claro, como ellos siguen cobrando igual todos los meses, pues pero no, hay gente que va a tener dificultades. Si todo se va a solucionar, como dicen, el día 29, estamos, creo que hoy es día 17, si mal no recuerdo,
sí.
Pues durante estos 12 días unos comerán y otros no comerán, según dice esta gente. A mí me parece que yo creo que se debe recibir a todos e intentar buscar solucionar problemas de todos. No es de recibo lo que estamos viendo, pues que Dios, nosotros lo vemos, nosotros que desde la Plaza de Abastos tratamos directamente con los ganaderos, pues que están teniendo dificultades e incluso se corre el riesgo de puedan morir cerdos y pollos en las granjas. Yo creo que había que haber puesto más interés. Seguramente pondrán todo el interés el fin de semana cuando les llegue el agua al pescuezo, pero yo me parece que los problemas hay que atajarlos desde el principio y yo veo que nos están atajando. Y si tenemos que estar a esperar hasta el día 29, pobres pollitos, pobres cerditos, lo que van a sufrir de aquí al 29.
Sí, eso es incomprensible, eso de que te digan, no, es que lo solucionamos el día 29, oye, solucionalo
claro,
hoy.
Claro,
eres el gobierno, ¿no?
Además es una pena lo que estamos viendo, lo que dices, ¿no? Además de las Navidades es una etapa muy importante para los comerciantes de la Plaza Abastos, que esto ocurra aquí, y con una petición que vosotros desarrolláis ya desde hace tiempo, que es que el día de San José sea festivo.
Sí, por todo lo dicho anteriormente, y como no solo lo decimos los placeros, la gente del mercado, sino en petit comité, la gente dice de todo el comercio, San José es uno de los días de venta, es uno de los días de venta más importantes de todo el año. Pero bueno, parece ser que se necesita contentar a todos e incluso se necesita contentar pues el turismo de borrachera, que es la noche de San Juan y todas esas historias. Entonces esos días sí que hay que contentar y que sean festivos, y el comercio, el autónomo, que lo está pasando francamente mal, que el comercio de Orense, aquel comercio tan importante, no es un comercio ya tan destacado, pues además insisto mucho, después de Navidades es uno de los días más importantes, no solo en la Plaza de Abastos, sino en el comercio en general. Yo que fui presidente de Centro Comercial Abierto lo conozco perfectamente, pues que no se tenga el interés de que el San José sea festivo y todos los años tengamos que andar reclamando, y que mi Lucho alguna vez en algún foro pues se lo haya dicho al presidente y durante 4 años haya sido festivo, pero ya este año como cuadra sábado y no vaya a ser que perdamos un día festivo, pues ya deje de ser festivo. Yo creo que cuadre el día que cuadre, los comerciantes de la plaza recomendamos o pedimos alto y claro que el día de San José sea festivo.
Bueno, y la pregunta de siempre, de la Plaza Abastos y de la reforma, ¿qué sabe mi Lucho?
Pues solo sé lo mismo que te di cuenta siempre, solo sé
que no sé nada.
Ahora no puedo decir que no sé nada, pero sé muy poquito. Ha habido algún tipo de diálogo, sí que es verdad que ha habido algún tipo de diálogo, pero nada concreto. Yo te digo claramente lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que este presidente de la Plaza de Abastos está pidiendo al gobierno local. Queremos saber en qué condiciones vamos a ir para yo transmitirle a mis asociados en qué condiciones van a ir para la Plaza de Abastos, porque son ellos los que son ellos los asociados los que se juegan el dinero, y alguno querrá apostar y otro no querrá apostar, lo que no pueden ir es a ciegas. Entonces queremos saber en qué condiciones vamos a ir para allí, y a partir de ahí todas las facilidades del mundo. Porque pese a lo que se está diciendo, nosotros somos los más interesados en regresar a nuestro sitio.
Queréis saber también si tendréis que llevar bañador o no, ¿no? ¿Hay piscina o no hay piscina?
Me temo, por lo poco que sé, me temo que no gasten el dinero en bañador.
Uh-huh. Por lo poco que sé. Desde la alcaldía siguen sin coger el teléfono.
No, sí, llaman unas reuniones, son unas reuniones vagas. Nosotros hemos ya tomado la decisión de que sea nuestro portavoz, nuestro asesor jurídico, porque no hay otra cosa y queremos las cosas, lo decimos claramente, queremos las cosas claras y por escrito, y que se tome acta de todas las reuniones, para que un día no sea una cosa, otro día no sea otro, un día sea blanco, otro día sea gris, otro día sea negro. Y lo más importante, la gente que se está jugando el dinero, que se juega el dinero, sepa en qué condiciones va a ir y en qué condiciones se va a jugar el futuro. Porque yo estoy harto de oír que los comerciantes de la Plaza de Abastos estamos grandes, gratis en la Alameda y nos estamos poniendo ricos. Y dos cosas quiero decir. Es la primera vez en mi vida que veo que un alcalde de una ciudad critica que sus comerciantes ganen dinero. Y segundo, que no nos costó nada, hubo gente que para irse para el edificio provisional tuvimos que pedir créditos y que aún se están pagando, con lo cual yo creo que el coste es importante.
Pues ahí está. Bueno, pues ahí está la Plaza Abastos. Anímese, claro que sí, de cara a San José para comprar en la Plaza Abastos. Nos lo cuenta Milucho, existe menos variedad, pero en ningún momento escasez, sino menos variedad. Nos ha contado los productos que llegan con más retraso, como el pescado, como el pollo, como nos decía. Pero ahí está, con las puertas abiertas para acoger a todos los ourensanos. Y además con algo muy importante, y es que ni la huelga de transporte ni los precios de la energía hace que suban los precios. Emilio González Milucho, presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos, un placer que nos acompañes. Muy buena jornada.
Muy buenos días.
La 1:42 minutos.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 180, fallecía Marco Aurelio, dejando a Cómodo como único emperador del Imperio Romano. En 1749, un 17 de marzo, en Inglaterra, en el Covent Garden de Londres, Händel presentaba su oratorio titulado Salomón. En 1805, la República Italiana, con Napoleón como presidente, se convertía en el Reino de Italia, con Napoleón como rey. En 1808, en Aranjuez, sucedió un levantamiento popular, el conocido como motín de Aranjuez. Los partidarios de Fernando VII de Borbón asaltaban el palacio de Manuel Godoy. Este hecho provocaba la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando. Un 17 de marzo de 1905, en Alemania, Albert Einstein enviaba a una revista el primero de sus artículos sobre física. En 1941, en Washington, el presidente Roosevelt inauguraba la Galería Nacional de Arte. También en Estados Unidos, en el año 1958, se lanzaba el Vanguard 1. Era el segundo satélite de ese país. Y tal día como hoy, en 1973, en Londres, se inauguraba el nuevo puente de Londres. En un día, el de hoy, donde se ha conocido que se ha aprobado el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Orense y la Xunta de Galicia para el desarrollo urbanístico de la zona de As Lagoas, donde la Administración Autonómica pretende construir allí su nueva sede en la ciudad. Se aprobó en la reunión de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Orense. Recordemos que el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, había retirado un punto del orden del día en una pasada Junta de Gobierno local, y era este protocolo de actuación, porque decía que lo había llevado el Partido Popular sin consensuar con el propio alcalde. Según señala el Ayuntamiento de Orense, en esa zona se ejecutará también una plaza pública y un aparcamiento público low cost. También se dio luz verde a la convocatoria de ayudas a familias para compra de libros y comedores escolares para el curso 2022-2023. Seguro que será la lista más larga atendiendo la situación económica de las familias orensanas. Y se retiró del orden del día, para mejor estudio, según señalan desde el Ayuntamiento de Orense, la licencia de obra y de actividad para la construcción de un tanatorio, iniciativa privada en el área termal, en la Rúa do Tinteiro. Y es un tema del que se viene hablando desde hace una década. Pues se ha retirado del orden del día para mejor estudio. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos asegura que se están registrando retrasos a la hora de llegar productos a la Plaza Abastos. Deja bien claro que existe menos variedad, pero en ningún momento se llega a la escasez. Habla de productos con los que se encuentra con más dificultades debido a la huelga de transportes y lamenta que esto ocurra justo en una semana tan importante como es la festividad de San José, que es una de las más destacadas para las ventas de los comerciantes junto a las Navidades. Emilio González Milucho en la cadena COPE.
Está llegando con dificultades pescado, está llegando con dificultades el pollo. Coren lleva, creo que este es el tercer día que está cerrado. En cuanto a ternera, cabrito, cordero, de momento no está habiendo dificultades.
Lo que deja claro es que ni la huelga de transportes, ni los precios de la energía, ni la festividad de San José hacen subir los precios de la mayoría de los productos que se pueden encontrar en el mercado para el próximo Día del Padre. Escuchas Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las nieblas fueron protagonistas durante una parte de esta mañana. Alternan nubes y claros. Por la tarde se esperan cielos prácticamente despejados en la provincia. Llegaremos a máximas de 14 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Dirección General de Tráfico informa en su página web del corte de un carril en la carretera nacional 541, la que une Orense y Pontevedra, desde el kilómetro 25 en Fontela hasta el 33 en Quintas. En ese tramo se está dando paso alternado a los vehículos en cada sentido.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orense licita las obras de mejora de las calles Valle Inclán, Ramón Cabanillas y Bedoya, en su intersección con Valle Inclán y Avenida Buenos Aires, con un presupuesto de 1,2 millones de euros. El regidor Gonzalo Jácome señaló que es una intervención necesaria, ya que estas calles llevaban lustros en un estado calamitoso, por lo que urgen estas actuaciones, ya que son muy demandadas por los vecinos. En la reunión de esta mañana también se aprobó el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Orense y la Xunta de Galicia para el desarrollo urbanístico de la zona de As Lagoas, donde la Administración Autonómica pretende construir su nueva sede en la ciudad. Según señala el Ayuntamiento de Orense, en esa zona se ejecutará también una plaza pública y un aparcamiento público low cost. En tribunales, 11 años de prisión para el presunto autor del crimen del Bar Novo en el casco histórico orensano.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha determinado la pena de 11 años de prisión para el hombre que el 4 de febrero de 2020 acabó con la vida de Evaristo Amorín, el hostelero ourensano propietario del Bar Novo, tras haber discutido con él por un asunto de drogas. El acusado, considerado culpable de un delito de homicidio, deberá además indemnizar a cada una de las hijas de la víctima con 22.000 euros. Según se recoge en el apartado de hechos probados de la sentencia, el acusado acudió portando un arma detonadora al bar, que ya estaba cerrado y que regentaba el fallecido, con la finalidad de comprarle sustancias estupefacientes. La víctima le proporcionó 2 gramos de cocaína en lugar de los 4 gramos que pretendía el comprador, y esto provocó una discusión entre ambos. Durante la disputa, el acusado, que se negaba a abandonar el local, empujó al hostelero, provocando su caída al suelo, y lo golpeó reiteradamente en la cabeza con el arma. La sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense recoge que el acusado conscientemente ocasionó el fallecimiento del hostelero, clavándole en el cuello una botella de cristal rota que seccionó la vena yugular interna y que le provocó una hemorragia que acabó con su vida.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense acordó retirar del orden del día esta mañana para mejor estudio la licencia de obra y de actividad para la construcción de un tanatorio de iniciativa privada en la Rúa do Tinteiro, en el área termal de Ourense. Y se dio luz verde a la convocatoria de ayudas a familias para compra de libros y comedores escolares para el curso 2022-2023. 5 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Complejo Hospitalario Universitario Ourense trabaja en la prevención del delirium en sus pacientes.
La alta prevalencia del estado confusional agudo o delirium en los pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense ha motivado a sus profesionales a organizar un grupo multidisciplinar para dar a conocer este síndrome y a tomar algunas medidas para prevenirlo. El delirium se presenta en un porcentaje muy elevado de los pacientes ingresados en los hospitales, entre un 20 y un 30% de los mayores de 65 años, y se caracteriza por alteraciones fluctuantes del nivel de conciencia, de la atención y de la orientación. Es decir, el trastorno que presentan las personas que entran en un hospital de forma autónoma e independiente para someterse a una intervención o a un periodo de ingreso y que se vuelven dependientes o con problemas de confusión o demencia. Se trata de un estado que puede durar unas horas o que puede hacerse crónico, con el consiguiente deterioro de las personas y su pérdida de autonomía. En el Hospital de Ourense, donde se atiende a un área con una población muy envejecida, se ha pensado en un proyecto para la optimización de los recursos y la detección del cuadro de delirium en los pacientes, así como para su manejo con tratamiento, para minimizar los impactos de este síndrome. Entre las iniciativas de los profesionales del hospital se encuentra la elaboración de un cómic y de pequeñas guías en los que se explican los síntomas que presentan los pacientes con delirium, como agitación, desorientación, agresividad, no ser capaces de entender las indicaciones que se les dan o ver cosas que no son reales.
Vox organiza una manifestación este sábado, día 19 de marzo, a las 12 del mediodía, delante del Ayuntamiento de Ourense, para protestar contra el gobierno de Sánchez ante la subida de la luz, combustible, la calefacción o la cesta de la compra y el impacto que tiene en la economía familiar. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Del tren, porque el BNG de Valdeorras va a iniciar una campaña de recogida de firmas para reclamar un tren digno para Valdeorras. Bajo el lema Queremos Tren, la formación nacionalista considera la necesidad de una operadora gallega que gestione una red de tren de cercanías, y proponen que este servicio esté garantizado para la comarca de Valdeorras. Para el BNG es necesario mejorar las conexiones entre Ourense y Lugo, en la que apenas hay trenes, imposibilitando un desplazamiento adecuado, y es que cualquier persona que viva en Valdeorras no puede emplear este medio de transporte. Reclaman además el número de las líneas regionales entre Ourense y Valdeorras para dar cobertura a las paradas intermedias que a día de hoy están abandonadas. La diputada del BNG, Carmen González Albert, explicó que desde Valdeorras el desplazamiento en tren hasta Ourense lleva 2 horas, hasta A Coruña 4 y hasta Barcelona 12 horas.
El Ayuntamiento de Ourense ultima los preparativos de las fiestas de Ourense de este año. Se desarrollarán del 22 al 26 de junio con un calendario que concentrará las actividades en 5 jornadas, manteniendo las tradicionales citas con los conciertos, actividades infantiles y el mercado medieval. La novedad de esta edición es una feria de magia. Según los propósitos del alcalde de Ourense, las de este año serían las últimas fiestas de Ourense que se celebrarían el mes de junio, ya que plantea trasladar las fiestas de Orense al mes de mayo desde el año 2023, coincidiendo la primera semana del mes de mayo con las fiestas de Osmayos. Con esta intención, el Gobierno Municipal pretende un nuevo calendario festivo para la ciudad. Y el domingo 3 de abril será la primera carrera en el barrio de Ovinteún de la décima edición de las carreras populares corriendo por Ourense. Posteriormente se van a desarrollar dos carreras nocturnas, el sábado 28 de mayo en Ocouto y el sábado 11 de junio en el centro. La cuarta carrera será ya después de las vacaciones de verano, el 4 de septiembre en la zona universitaria. El Ministerio de Transportes formaliza un contrato de obras para repintar las marcas viales en varias carreteras del estado en la provincia.
Sí, las obras consisten en la reposición de la señalización horizontal de varios tramos de las carreteras estatales en la provincia de Ourense que abarcan los términos municipales de Rubiá, Obarcos de Valdeorras, Vila Martín, Arrúa, Larouco, San Cibrao das Viñas, Ourense, Coles, Vilamarín, San Cristóbo de Cea, Piñor, Aperosa, Maside y O Carballiño. El objetivo es actuar en los tramos deteriorados para reponer la visibilidad y la tipología de las marcas ya preexistentes.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.